Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la sesión general de mujeres de la Conferencia General Semestral número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La música para esta sesión está a cargo de un coro de niñas de la primaria y mujeres jóvenes de las Estacas del área de West Jordan, Utah. Mujeres, jóvenes y niñas de 8 años en adelante se encuentran reunidas en todo el mundo para recibir los consejos y la instrucción de los líderes de la iglesia. La hermana Joy D. Jones, presidenta general de la primaria, dirigirá esta reunión.
Les damos la bienvenida a la sesión de mujeres de la Conferencia General Semestral número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Me llamo Joy D. Jones y actualmente sirvo como presidenta general de la primaria. Agradecemos estar reunidas en el Centro de Conferencia en Salt Lake City, Utah. Y nos regocijamos en saber que hay reuniones similares en muchos centros de reuniones en todo el mundo. Asimismo, damos la bienvenida a amigas de otras religiones que estén con nosotras y esperamos que disfruten de este tiempo juntas. Reconocemos la presencia de los miembros de la Primera Presidencia y los miembros del Consejo Ejecutivo del Sacerdocio y de la Familia. También en el estrado se encuentran quienes sirven en las presidencias generales de la primaria, las mujeres jóvenes y la sociedad de socorro, con sus respectivas integrantes de las mesas directivas generales. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de niñas de la primaria y de mujeres jóvenes de las Estacas en el área de West Jordan, Utah, bajo la dirección de Casey Bradbury, con Linda Margetts al órgano. El coro iniciará esta reunión cantando «Loor al Señor, al Todopoderoso». La primera oración la ofrecerá la hermana Salote Tukuafu, miembro de la Mesa Directiva General de la Primaria.
Nuestro querido Padre Celestial, venimos ante ti al comienzo de esta sesión general de mujeres. Te damos las gracias, Padre, por un profeta viviente, el presidente Russell M. Nelson. Lo amamos y lo apoyamos. Oramos por aquellos que van a orar y discursar esta tarde, que nos enseñen la verdadera y nos iluminen. Oramos por este hermoso coro al cantar canciones para alabarte. Padre Celestial, que tu Espíritu mueva nuestras almas al escuchar las verdades que se van a enseñar esta tarde, que podamos llegar a nuestros hogares y ser mejores hermanas y mejores mujeres de la Iglesia. Dedicamos esta reunión a ti, Padre, y oramos que siempre guardemos tus mandamientos todos los días de nuestra vida. Humildemente lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar a la hermana Reina Isabel Aburto, segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Luego escucharemos a la hermana Lisa Harkness, que sirve como primera consejera de la Presidencia General de la Primaria. Después la hermana Bonnie H. Cordon, presidenta general de las Mujeres Jóvenes, nos dirigirá la palabra.
Uno de nuestros himnos expresa la súplica al Señor. En sol y sombra, acompáñame. Hace tiempo, iba en un avión que se acercaba a una fuerte tormenta. Vi por la ventana un denso manto de nubes debajo de nosotros. Los rayos del sol poniente se reflejaban en las nubes y éstas brillaban con intensidad. Poco después, el avión descendió por las pesadas nubes y de repente nos envolvió una espesa oscuridad que opacó por completo la intensa luz que habíamos presenciado un poco antes. En la vida podrían formarse nubes negras que nos impidan percibir la luz de Dios y hasta ocasionar que nos preguntemos si aún existe. Algunas de ellas son nubes de depresión, ansiedad y otras aflicciones mentales y emocionales que podrían distorsionar la forma en que nos vemos a nosotros mismos, a los demás e incluso a Dios, y afectan a mujeres y hombres de toda edad y en todos los rincones del mundo. Igual de dañina es la nube de escepticismo que insensibiliza y que podría afectar a los que no hayan sufrido esos desafíos. Como otras partes del cuerpo, el cerebro está sujeto a enfermedades, traumas y desequilibrios químicos. Si nuestra mente padece, es apropiado procurar ayuda de Dios, de las personas que nos rodean y de profesionales médicos o de salud mental. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales. Y cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. Al igual que nuestros padres celestiales y nuestro Salvador, tenemos un cuerpo físico y sentimos emociones. Mis queridas hermanas, es normal sentirnos tristes o preocupadas de vez en cuando. La tristeza y la ansiedad son sentimientos humanos naturales. No obstante, si constantemente estamos tristes y si el dolor no nos permite sentir el amor del Padre Celestial y su Hijo y la influencia del Espíritu Santo, entonces quizás suframos de depresión, ansiedad u otra afección emocional. Hace tiempo mi hija escribió: hubo una época en la que me embargaba una gran tristeza. Siempre pensé que la tristeza era motivo de vergüenza y señal de debilidad, y por eso me la guardaba para mí misma. Me sentía insignificante. Una amiga lo describió así: desde niña he luchado constantemente con sentimientos de desesperanza, oscuridad, soledad y temor. y la sensación de estar destrozada o tener defectos. Me esforzaba por ocultar mi dolor para nunca dar otra impresión que no fuera la de positivismo y fortaleza. Mis queridas hermanas, nos puede suceder a cualquiera, sobre todo si como creyentes del plan de felicidad nos imponemos cargas innecesarias al pensar que tenemos que ser perfectos ahora, lo cual puede ser abrumador. Lograr la perfección es un proceso que tendrá lugar a lo largo de nuestra vida mortal y más allá, y solo mediante la gracia de Jesucristo. En cambio, al hablar abiertamente de nuestros problemas emocionales, reconociendo que no somos perfectos, damos permiso a los demás de expresar sus desafíos y juntos comprendemos que hay esperanza y que no tenemos que sufrir a solas. Como discípulos de Jesucristo, hemos hecho convenio con Dios de que estamos dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros y a llorar con los que lloran. Esto podría incluir informarnos sobre las enfermedades emocionales, encontrar recursos que nos ayuden a afrontarlas y, principalmente, acudir nosotros y llevar a los demás a Cristo, quien es el Maestro Sanador. Aunque no podamos identificarnos con lo que los demás estén pasando, el validar la realidad de su dolor puede ser un gran primer paso para hallar comprensión y sanación. En algunos casos se puede determinar la causa de la depresión o ansiedad, pero en otros podría ser difícil de discernir. El cerebro podría padecer debido al estrés o la intensa fatiga, lo cual a veces se puede mejorar ajustando la dieta, el sueño y el ejercicio. Otras veces podría necesitarse terapia o medicamentos bajo la dirección de profesionales capacitados. Si no se atienden, las afecciones mentales o emocionales pueden causar aislamiento, malentendidos, ruptura de relaciones, daño autoinfligido y hasta el suicidio. Esto lo he vivido en carne propia, porque mi propio padre se suicidó hace muchos años. Su muerte fue impactante y devastadora para mi familia y para mí. Me ha tomado años procesar el dolor y hasta hace poco me enteré de que hablar del suicidio de maneras apropiadas en realidad ayuda a evitarlo en lugar de propiciarlo. Finalmente, he hablado abiertamente de la muerte de mi padre con mis hijos y he visto la sanación que el Salvador puede brindar en ambos lados del velo. Penosamente, muchos que sufren casos graves de depresión se distancian de los demás santos porque sienten que no encajan en un molde imaginario. Podemos ayudarles a saber y sentir que sí tienen un lugar entre nosotros. Es importante darnos cuenta de que la depresión no se deriva de la debilidad y normalmente tampoco del pecado. Más bien, aumenta si se mantiene en secreto y se mitiga con la empatía. Juntos podemos romper las nubes del aislamiento y el estigma para que se levante la carga de la vergüenza y se produzcan milagros de sanación. Durante su ministerio terrenal, Jesucristo sanó a los enfermos y afligidos. Sin embargo, cada persona tuvo que ejercer fe en Él y actuar a fin de que Él le sanara. Algunos caminaron grandes distancias, otros extendieron la mano para tocar su mano, y otros tuvieron que ser llevados a Él para ser sanados. ¿No necesitamos todos desesperadamente de Él para recibir sanación? ¿No somos todos mendigos? Sigamos la senda del Salvador. Mostremos más compasión y dejemos de juzgar y de ser los inspectores de la espiritualidad de los demás. Una de las mayores dádivas que podemos ofrecer es escuchar con amor, lo que podría ayudar a llevar y disipar las cargadas nubes que asfixian a nuestros seres queridos y amigos, para que mediante nuestro amor puedan volver a sentir al Espíritu Santo y percibir la luz que emana de Jesucristo. Si te rodea constantemente un vapor de tinieblas, acude al Padre Celestial. Nada por lo que hayas pasado puede alterar la verdad eterna de que tú eres su hija y que Él te ama. Recuerda que Cristo es tu Salvador y Redentor, y que Dios es tu Padre. Ellos comprenden. Imagínalos sentados cerca de ti, escuchando y ofreciéndote apoyo. Ellos te consolarán en tus aflicciones. Haz todo lo que puedas y confía en la gracia expiatoria del Señor. Tus aflicciones no te definen, sino que te pueden refinar. Debido a un aguijón en la carne, podrías tener la capacidad para sentir más compasión por los demás. Siguiendo la guía del Espíritu Santo, cuenta tu historia para que socorras a los débiles, levantes las manos caídas y fortalezcas las rodillas debilitadas. Si batallamos o ayudamos a alguien que batalla, estemos dispuestos a seguir los mandamientos de Dios para que siempre podamos tener su Espíritu con nosotros. Hagamos las cosas pequeñas y sencillas que nos darán fortaleza espiritual. Como dijo el presidente Russell M. Nelson, nada abre tanto los cielos como la combinación de mayor pureza, estricta obediencia, búsqueda diligente, el deleitarse a diario en las palabras de Cristo en el Libro de Mormón y dedicar tiempo frecuente a la obra del templo y de historia familiar. Recordemos todos que nuestro Salvador Jesucristo ha tomado sobre sí nuestras debilidades para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de saber cómo socorrernos de acuerdo con nuestras debilidades. Él vino a vendar a los quebrantados de corazón, a consolar a todos los que lloran, a dar gloria en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu apesadumbrado. Testifico que en sol y sombra el Señor nos acompañará, que nuestras aflicciones pueden ser consumidas en el gozo de Cristo, y que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. Testifico que cuando Jesucristo vuelva a la tierra, en sus alas traerá sanidad. Al final, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá más llanto. Para todos los que vengamos a Cristo y nos perfeccionemos en Él, no se pondrá jamás el sol, porque Jehová será nuestra luz eterna, y los días de nuestro duelo se acabarán. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Mientras esperan emocionados el nacimiento de un hijo, los padres tienen la responsabilidad de escoger un nombre para su nuevo bebé. Quizás el nombre que se le pusieron a ustedes al nacer haya formado parte de su familia por generaciones, o tal vez les pusieron un nombre que estaba de moda en el año o en el lugar en que nacieron. El profeta Elamán y su esposa dieron nombres familiares significativos a sus hijos pequeños, Nefi y Lehi. Elamán dijo a sus hijos, «Os he dado los nombres de nuestros primeros padres, para que cuando recordéis vuestros nombres, los recordéis a ellos, y cuando os acordéis de ellos, recordéis sus obras, y porque se dice y también se escribe que eran buenos. Por tanto, hijos míos, quisiera que hicieses lo que es bueno». Los nombres de Nefi y Lehi les ayudaron a recordar las buenas obras de sus antepasados y también los motivaron a hacer el bien. Hermanas, independientemente de dónde vivimos, el idioma que hablamos o si tenemos 8 o 108 años, todas compartimos un nombre especial que cumple esos mismos propósitos. Pues todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, afirmamos por primera vez nuestro deseo de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo mediante la ordenanza del bautismo. Por medio de este convenio, prometimos recordarles siempre guardar sus mandamientos y prestar servicio a otras personas. Nuestra disposición a guardar este convenio se renueva cada día de reposo cuando participamos de la Santa Cena y nos regocijamos una vez más en la bendición de andar en vida nueva. El nombre que se nos dio al nacer revela nuestra identidad personal y establece nuestra pertenencia a una familia en esta tierra. Sin embargo, cuando nacimos de nuevo, durante el bautismo, se amplió nuestra comprensión de quiénes somos. A causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, porque he aquí, Él os ha engendrado espiritualmente. Porque decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de él. Por tanto, con identidad y pertenencia adoptadas por convenio, somos llamadas por el nombre de Jesucristo. Y no hay otro nombre, ni otra senda ni medio por el cual la salvación llegue a los hijos de los hombres, sino en el nombre de Cristo, el Señor omnipotente. El nombre de Jesús se conocía mucho antes de su nacimiento. Al rey Benjamín, un ángel le profetizó, y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, y su madre se llamará María. Su obra de amor redentor también se dio a conocer a los hijos de Dios siempre que el Evangelio ha estado sobre la tierra, desde los días de Adán y Eva hasta el presente, a fin de que pudieran saber a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. El año pasado, el presidente Russell M. Nelson extendió una súplica profética a las hermanas de que dieran forma al futuro ayudando a recoger el Israel disperso. Nos invitó a leer el libro de Mormón y a marcar cada versículo que mencione o haga alusión al Salvador. Nos pidió que de manera consciente hablemos de Cristo, nos regocijemos en Cristo y prediquemos de Cristo con nuestras familias y amigos. Tal vez hayan comenzado a reconocer los frutos de la promesa que Él hizo. Ustedes y ellos se acercarán más al Señor y comenzarán a suceder cambios, incluso milagros. Nuestra promesa de recordar siempre al Salvador nos da fortaleza para defender la verdad y la rectitud, ya sea en medio de una gran multitud o en nuestros lugares solitarios, donde nadie conoce nuestro proceder sino Dios. Cuando lo recordamos a Él y su nombre que llevamos sobre nosotras, no hay cabida para comparaciones que nos degraden ni para críticas arrogantes. Al fijar nuestra vida o nuestra vista en el Salvador, nos vemos como realmente somos, preciadas hijas de Dios. Nuestro convenio de recordar acalla las preocupaciones del mundo, transforma la falta de autoestima en valor y da esperanza en momentos de prueba. Y cuando tropezamos y caemos al progresar por la senda de los convenios, solo tenemos que recordar su nombre y su amorosa bondad para con nosotras, porque Él tiene todo poder, toda sabiduría y todo entendimiento. Él comprende todas las cosas y es un ser misericordioso para con aquellos que quieren arrepentirse y creer en su nombre. Ciertamente no hay sonido más dulce que el nombre de Jesús para aquellos que con un corazón quebrantado y un espíritu contrito tratan de actuar mejor y ser mejores. El presidente Nelson enseñó, ya pasó la época en la que se puede ser un cristiano pasivo y descansado. La religión de ustedes no es solo ir a la iglesia los domingos, sino presentarse como un verdadero discípulo desde el domingo por la mañana hasta el sábado por la noche. No hay tal cosa como ser discípulo del Señor Jesucristo a tiempo parcial. Nuestra disposición a tomar sobre nosotras el nombre de Cristo es más que un intercambio formal de palabras. No es una promesa pasiva ni un ardid cultural. No es un rito de iniciación ni una etiqueta que llevamos puesta. No es una frase que simplemente colocamos sobre el estante o colgamos en la pared. El suyo es un nombre del cual nos revestimos, que llevamos escrito en el corazón y grabado en nuestros semblantes. El sacrificio expiatorio del Salvador se debe recordar siempre mediante nuestros pensamientos, nuestros hechos y nuestra relación con otras personas. Él no solo recuerda nuestros nombres, sino que siempre se acuerda de nosotras. El Salvador declaró, ¿por qué puede una mujer olvidar a su niño de pecho al grado de no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aun cuando ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti, oh casa de Israel, pues he aquí, te tengo grabada en las palmas de mis manos. El presidente George Albert Smith enseñó, honren sus nombres, porque algún día tendrán el privilegio y la obligación de dar un informe a su Padre en los cielos de lo que han hecho con ellos. Al igual que los nombres cuidadosamente escogidos de Nefi y Lehi, ¿se puede decir y escribir de nosotras que somos verdaderas discípulas del Señor Jesucristo? ¿Honramos el nombre de Jesucristo que voluntariamente hemos tomado sobre nosotras? ¿Somos tanto ministros y testigos de su amorosa bondad y de su poder redentor? No hace mucho, estaba escuchando el Libro de Mormón. En el último capítulo de Segundo Nefi, escuché a Nefi decir algo que nunca antes había leído del mismo modo. A lo largo de todo el registro, él enseña y testifica del Redentor, del Santo de Israel, del Cordero de Dios y del Mesías. Pero al concluir su registro, le escuché decir estas palabras. Me glorío en la claridad, me glorío en la verdad, me glorío en mi Jesús, porque Él ha redimido mi alma. Al oír estas palabras, el corazón se me llenó de gozo y tuve que escucharlo una y otra vez. Reconocí y reaccioné ante este versículo tal como reconozco y reacciono a mi propio nombre. El Señor ha dicho, sí, bendito es este pueblo que está dispuesto a llevar mi nombre, porque en mi nombre serán llamados y son míos. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ruego que gozosamente tomemos sobre nosotras el nombre de Cristo al honrar su nombre con amor, devoción y buenas obras. Testifico que Él es el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno. En el nombre de su Hijo Santo, Jesucristo. Amén.
Mis queridas hermanas, es una dicha estar con ustedes. Estamos presenciando un torrente de revelación que al mismo tiempo nos ensancha el alma y nos entusiasma. Al comenzar, me gustaría presentarles a algunas amigas. Son mujeres jóvenes únicas en talentos, costumbres y en circunstancias individuales y familiares. Cada una de ellas, como todas ustedes, me ha cautivado el corazón. Primero, conozcan a Bella. Ella se erige firme como la única mujer joven de su rama en Islandia. Conozcan a la dedicada Josephine de África, quien se ha comprometido de nuevo a estudiar el Libro de Mormón cada día. Está descubriendo el poder y las bendiciones que provienen de este sencillo acto fiel. Y finalmente, conozcan a mi querida amiga Ashton, una mujer joven extraordinaria que falleció tras una batalla de 6 años contra el cáncer. Su testimonio, su fuerte testimonio de la expiación de Jesucristo aún resuena en mi corazón. Todas ustedes son mujeres jóvenes extraordinarias, son únicas. Cada una tiene sus propios dones y experiencias, aunque son semejantes en formas muy importantes y eternas. Ustedes son literalmente hijas procreadas en espíritu por padres celestiales, y nada puede separarlas de su amor ni del amor de su Salvador. al acercarse más a Él, incluso dando los pasos más pequeñitos hacia adelante, descubrirán la paz duradera que se arraiga en sus almas como fieles discípulas de nuestro Salvador Jesucristo. El presidente Russell M. Nelson, nuestro querido profeta, ha pedido que comparta algunos ajustes inspirados que las ayudarán a desarrollar su sagrado potencial personal y aumentar su influencia justa. Esta noche me referiré a cuatro áreas en las que se harán ajustes. Primero, la esencia de todo lo que hacemos en mujeres jóvenes es para ayudarlas a lograr una fe inquebrantable en el Señor Jesucristo y un conocimiento certero de su identidad divina como hijas de Dios. Esta noche, quisiera anunciar la revisión del lema de las mujeres jóvenes. Ruego que sientan testificar al Espíritu Santo sobre la verdad de estas palabras mientras diga el nuevo lema. Soy una hija amada de padres celestiales, con una naturaleza divina y un destino eterno. Como discípula de Jesucristo, me esfuerzo por llegar a ser semejante a Él. Busco revelación personal y actúo en conformidad con ella, y ministro a otras personas en su santo nombre. Seré testigo de Dios en todo momento, en todas las cosas y en todo lugar. A medida que me esfuerzo por ser merecedora de la exaltación, valoro el don del arrepentimiento y procuro mejorar cada día. Con fe fortaleceré mi hogar y mi familia. Haré y guardaré convenios sagrados y recibiré las ordenanzas y las bendiciones del Santo Templo. Noten el cambio de nosotras a yo. Estas verdades se aplican a ustedes de manera individual. Tú eres una hija amada de padres celestiales. Tú eres una discípula de nuestro Salvador Jesucristo bajo convenio. Te invito a estudiar y meditar estas palabras. Sé que al hacerlo, obtendrás un testimonio de su veracidad. Entender esas verdades cambiará la manera en la que afrontes los desafíos. Conocer tu identidad y tu propósito te ayudará a ajustar tu voluntad a la del Salvador. Tendrás paz y guía a medida que sigas a Jesucristo. La segunda área en que habrá ajustes implica las clases de las mujeres jóvenes. El Elder Neil A. Maxwell dijo, con mucha frecuencia, lo que las personas necesitan tanto es ser resguardados de las tormentas de la vida en el santuario de la pertenencia. Nuestras clases deben ser santuarios que amparen de las tormentas, lugares seguros de amor y de pertenencia. En un esfuerzo por establecer una mayor unidad, fortalecer las amistades y aumentar ese sentimiento de pertenencia dentro de las mujeres jóvenes, estamos haciendo algunos ajustes a las estructuras de las clases. ¿Sabían que por más de 100 años las jóvenes se han dividido en tres clases? A partir de ahora y de inmediato, invitamos a las líderes de las mujeres jóvenes y a los obispos a considerar en oración las necesidades de cada mujer joven y organizarlas por edad de acuerdo a las circunstancias específicas. Aquí están algunos ejemplos de cómo podría hacerse. Si tienen pocas jóvenes, podrían tener una clase de mujeres jóvenes en las que se reúnan todas. Quizá tengan un grupo grande de jovencitas de 12 años. Y luego otro grupo pequeño de jóvenes que sean mayores. Ustedes pueden decidir tener dos clases, mujeres jóvenes de 12 años y mujeres jóvenes de 13 a 18. O, si tienen un barrio grande con 60 mujeres jóvenes que asisten, podrían tener seis clases, una para cada edad, organizada por año. Más allá de cómo estén organizadas sus clases, ustedes jovencitas son cruciales para edificar la unidad. Sean una luz para quienes las rodean. Sean la fuente de amor y cuidado que esperan recibir de otras personas. Con una oración en el corazón, continúen tendiendo la mano a los demás y siendo una fuerza para el bien. Al hacerlo, su vida estará llena de bondad. ustedes tendrán mejores sentimientos hacia los demás y comenzarán a ver la bondad en ellos. Tercero, dada la nueva organización de las clases, todas las clases, se les llamará por el nombre unificador de mujeres jóvenes. Retiraremos los nombres que hemos amado tanto. Abejita, Tamita y Laurel. La última área que deseo tratar es la importancia de la presidencia de clase. No importa cómo estén organizadas las clases de mujeres jóvenes, cada clase debe tener una presidencia de clase. Es por designio divino que las mujeres jóvenes son llamadas a ser líderes en su juventud. El propósito y la función de la presidencia de clase ha sido fortalecida y claramente definida. La obra de salvación es una de esas responsabilidades significativas, en particular en las áreas de administración, obra misional, activación y la obra del templo y de historia familiar. Sí, jóvenes, así es como recogemos a Israel. Una obra gloriosa para todas las mujeres jóvenes, como miembros del batallón de jóvenes. Como saben ustedes, en cada nivel de liderazgo en la iglesia, el Señor llama a presidencias. Mujeres jóvenes, ser miembros de una presidencia de clase puede ser su primera oportunidad en participar en este modelo de liderazgo. Líderes adultas, esto es para ustedes. Hagan que el llamamiento de las presidencias de clase sea una prioridad y luego lideren hombro a hombro con ellas, asesorándolas y guiándolas a fin de que puedan tener éxito. Sin importar el nivel de experiencia en el liderazgo, empiecen desde donde están y ayúdenles a cultivar las habilidades y la confianza que las bendecirán como líderes. Permanezcan cerca de ellas, pero no asumen el control. El Espíritu las guiará a ustedes al guiarlas a ellas. Para ilustrar la función crucial de los padres y los líderes como mentores, permítanme contarles una historia. Chloe se le llamó como presidenta de clase. Su sabio líder del sacerdocio la instó a buscar la ayuda del Señor a fin de recomendar nombres para la presidencia. Chloe oró y recibió inspiración sobre a quienes debía recomendar como sus consejeras bastante rápido. Al continuar meditando y orando sobre la secretaria, el Espíritu dirigió su atención repetidamente hacia una joven que la sorprendió. Alguien que rara vez iba a la iglesia o a las actividades. Al sentirse un poco insegura sobre la inspiración, Chloe habló con su mamá, quien le explicó que una de las formas en que podemos recibir revelación es mediante pensamientos recurrentes. Con renovada confianza, Chloe sintió que debía recomendar a aquella joven. El obispo extendió el llamamiento y la joven aceptó. Después que se le hubo apartado, la dulce secretaria dijo, «Saben, nunca he sentido como que perteneciera a un lugar, ni que se me necesitara en algún sitio. No sentía que fuera parte del grupo, pero con este llamamiento siento como si el Padre Celestial tuviera un propósito y un lugar para mí». Cuando Chloe y su madre salieron de la reunión, esta miró a su mamá y dijo con lágrimas en sus ojos, «La revelación es real. La revelación realmente funciona». Presidencias de clase, ustedes han sido llamadas por Dios y se les ha confiado ser líderes de un grupo de sus hijas. El Señor las conoce y las escogió. Han sido apartadas por una persona que tiene la autoridad del sacerdocio. Eso significa que al desempeñar los deberes de su llamamiento, ejercen la autoridad del sacerdocio. Tienen una importante obra que hacer. Sean receptivas a los susurros del Espíritu Santo y actúen de conformidad con ellos. Al hacerlo, podrán servir con confianza, ya que no servirán solas. Presidentas de clase, necesitamos su sabiduría, voz y energía en el nuevo Consejo de Barrio para la Juventud que el Elder Quinton L. Cook anunció hoy. Ustedes son una parte fundamental de la solución para satisfacer las necesidades de sus hermanos y hermanas. Estos ajustes a la organización de las clases y al liderazgo pueden iniciarse tan pronto como los barrios y las ramas estén listos, pero deben estar implementados para el 1 de enero de 2020. Mis queridas hermanas, yo doy testimonio de que los ajustes de los que he hablado hoy son instrucciones inspiradas del Señor. Al implementarlos con diligencia, ruego que nunca perdamos de vista nuestro objetivo, fortalecer nuestra determinación de seguir a Jesucristo y ayudar a otras personas a venir a Él. Testifico que esta es su iglesia. Cuán agradecida estoy de que Él nos permita ser una parte muy importante de su obra sagrada. Ruego que el mismo Espíritu que ha guiado estos ajustes las guíe a medida que avancen en la senda de los convenios. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora la congregación se unirá al coro para cantar Te damos, Señor, nuestras gracias. Después del himno, nos complacerá escuchar al presidente Henry B. Eyring y al presidente Dallin H. Oaks.
Agradezco a la bendición que tengo de dirigirme a ustedes, las hijas de Dios bajo convenio. Esta tarde, mi propósito es alentarlas en el gran servicio al que han sido llamadas. Sí, cada hija de Dios que está escuchando mi voz ha recibido un llamamiento del Señor. Su llamamiento comenzó cuando se les puso en el mundo terrenal, en un lugar y en un momento que eligió para ustedes, un Dios que las conoce a la perfección, y las ama como hijas suyas. En el mundo de los espíritus, Él las conocía, les enseñó y las colocó allí donde tuvieran la oportunidad de ser invitadas a una pila bautismal, algo excepcional en la historia del mundo. Allí escucharían estas palabras pronunciadas por un siervo llamado de Jesucristo. Habiendo sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando salieron del agua, habían aceptado otro llamamiento para servir. Como nuevas hijas de Dios bajo convenio, hicieron una promesa y recibieron una asignación en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de la cual fueron confirmadas miembros posteriormente. Hicieron el convenio con Dios de tomar sobre ustedes el nombre de Jesucristo, guardar sus mandamientos y servirle. Para cada persona que hace esos convenios, el servicio que el Señor la llama a prestar se adaptará perfectamente a esa persona. Sin embargo, todas las hijas e hijos de Dios bajo convenio tienen en común un llamamiento importante y gozoso: servir a otras personas en su nombre. Dirigiéndose a las hermanas, el presidente Russell M. Nelson hizo un maravilloso resumen del llamamiento que el Señor les extiende para que se unan a Él en su obra. El presidente Nelson describió su llamamiento de esta manera: el Señor dijo, mi obra y mi gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Entonces, su hija y fiel discípula podría ciertamente decir, mi obra y mi gloria es ayudar a mis seres queridos a alcanzar esa meta celestial. El ayudar a otro ser humano a lograr su potencial celestial forma parte de la misión divina de la mujer. Como madre, maestra o proveedora, la mujer miembro de la Iglesia moldea arcilla viva conforme a sus esperanzas. En colaboración con Dios, su divina misión es ayudar a los espíritus a vivir y a las almas a elevarse. Ese es el propósito de su creación, y se trata de un fin ennoblecedor, edificante y que conduce a la exaltación. No pueden saber cuándo ni durante cuánto tiempo su misión individual se centrará en el servicio, en llamamientos tales como el de madre, líder o hermana ministrante. El Señor, por amor, no nos deja a nosotros la elección del momento, la duración ni la secuencia de nuestras asignaciones. Pese a ello, gracias a las Escrituras y a los profetas vivientes, ustedes saben que todas esas asignaciones llegarán en esta vida o en la venidera a todas las hijas de Dios. Y todas ellas son la preparación para la vida eterna en familias amorosas, el más grande de todos los dones de Dios. Sería prudente que dedicaran todos sus esfuerzos a prepararse ahora con la meta en mente. Esa tarea se simplifica porque cada una de esas asignaciones requiere la misma preparación. Empecemos con la asignación de ser hermana ministrante. Independientemente de que tengan esa asignación como hija de 10 años en una familia en la que el padre haya fallecido, o como presidenta de la Sociedad de Socorro cuya localidad haya sufrido un incendio reciente, o si se encuentran en el hospital recuperándose de una operación, tienen la oportunidad de cumplir con el llamamiento del Señor de ser sus hijas ministrantes. Esas asignaciones de ministración parecen ser muy distintas, pero todas ellas requieren la preparación de un corazón poderoso y lleno de amor, de una fe valiente en que el Señor no da mandamientos a menos que prepare el camino y dé un deseo de ir y hacerlo por Él. Porque está preparada, la hija de 10 años coloca sus brazos alrededor de su madre viuda y ora para saber cómo puede ayudar a su familia. Y continúa orando. La presidenta de la Sociedad de Socorro se había preparado para ministrar antes del incendio inesperado en su región. Había llegado a conocer y a amar a las personas. Su fe en Jesucristo había crecido a lo largo de los años porque había recibido respuesta a las oraciones para que el Señor la ayudara a realizar pequeños actos de servicio por Él. Debido a su larga preparación, estaba lista y dispuesta a organizar a sus hermanas para que ministraran a las personas y familias afligidas. Una hermana que se recuperaba de una operación en un hospital estaba preparada para ministrar a los otros pacientes. Había dedicado toda su vida a ministrar por el Señor a cada desconocido, como si se tratara de un vecino y un amigo. Cuando sintió en el corazón el llamado a ministrar en el hospital, sirvió a los demás con tanto valor y amor que los otros pacientes esperaban que no se recuperara demasiado pronto, o por lo menos demasiado pronto. De la misma manera en la que ustedes se preparan para ministrar, pueden y deben prepararse para su llamamiento a liderar en nombre del Señor cuando lo reciban. Necesitarán fe en Jesucristo, fe arraigada en su profundo amor por las Escrituras, para liderar a las personas y enseñar su palabra sin temor. Entonces estarán preparadas para tener el Espíritu Santo como compañero constante. Anhelarán decir, yo lo haré, cuando su consejera de la presidencia de las mujeres jóvenes diga con pánico en la voz, la hermana Álvarez está enferma hoy. ¿Quién va a enseñar su clase? Se requiere esa misma preparación para el maravilloso día en que el Señor las llame a una asignación como madres. Pero también necesitarán un corazón más amoroso, incluso que el que necesitaron antes. Necesitarán fe en Jesucristo, más allá de la que jamás tuvieron en el corazón, y la capacidad de orar para recibir la influencia, la guía y el consuelo del Espíritu Santo, más allá de lo que hayan sentido que era posible. Sería razonable que se preguntaran cómo un hombre de cualquier edad puede saber lo que las madres necesitan. Es una pregunta legítima. Los hombres no pueden saberlo todo, pero podemos aprender algunas lecciones por medio de la revelación de Dios. También podemos aprender mucho mediante la observación cuando aprovechamos la oportunidad de procurar el Espíritu para que nos ayude a entender lo que observamos. He observado a Kathleen Johnson Eyring los 57 años que llevamos casados. Es la madre de 4 hijos y 2 hijas. Hasta la fecha ha aceptado el llamamiento de ser una influencia maternal para más de 100 familiares directos y para muchos centenares a quienes ha adoptado en su corazón de madre. Recordarán la descripción perfecta que el presidente Nelson hizo de la misión divina de una mujer, incluida su misión de ser madre. En su papel de madre, maestra o proveedora, la mujer miembro de la Iglesia moldea arcilla viva conforme a sus esperanzas. En colaboración con Dios, su divina misión es ayudar a los espíritus a vivir y a las almas a elevarse. Tal es el propósito de su creación. Hasta donde puedo discernir, mi esposa Kathleen ha cumplido ese cargo, dado a las hijas de nuestro Padre. Me parece que la clave son las palabras, ella moldea arcilla viva conforme a sus esperanzas en colaboración con Dios. Ella no lo obligó, ella moldeó. Y tenía un modelo para sus esperanzas, según la cual intentó moldear a quienes amó y crió. Su modelo era el Evangelio de Jesucristo. Tal como he podido ver a través de la observación, con espíritu de oración a lo largo de los años, llegar a ser una mujer bajo convenio en colaboración con Dios es la forma en que las excelentes y buenas hijas de Dios siempre han sido madres, han liderado, ministrado, y prestado servicio en cualquier manera y lugar que Él ha preparado para ellas. Les prometo que hallarán gozo en su camino hacia su hogar celestial al regresar a Él como hijas de Dios que guardan sus convenios. Testifico que Dios el Padre vive y las ama. Su Hijo amado dirige en todos los detalles la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson es su profeta viviente, y José Smith vio a Dios el Padre y a Jesucristo y habló con ellos en una arboleda de Palmira, Nueva York. Sé que eso es verdad. También testifico de que Él responderá a sus oraciones. Su Padre Celestial les ama. Jesucristo es su Salvador, y Él les ama, y a través de su expiación, ustedes pueden ser purificadas y edificadas hasta lo más alto y llamamientos santos que llegarán a ustedes. Y testifico de ello en el nombre, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Mis queridas hermanas en el Evangelio de Jesucristo, las saludo como a las guardianas divinamente asignadas de la familia eterna. El presidente Russell M. Nelson nos ha enseñado: esta iglesia fue restaurada para que las familias pudieran formarse, sellarse y recibir la exaltación por la eternidad. Esta enseñanza tiene implicaciones importantes para las personas que se identifican como lesbianas, homosexuales, bisexuales o transexuales, a las que se hace referencia comúnmente como LGBT. Asimismo, el presidente Nelson nos ha hecho recordar que no siempre necesitamos estar de acuerdo para amarnos unos a otros. Estas enseñanzas proféticas son importantes en las conversaciones que tienen las familias para responder las preguntas de los jóvenes y los niños. He buscado en oración la inspiración para dirigirme a esta audiencia, porque ustedes se ven afectadas de un modo particular por estas interrogantes que directa o indirectamente atañen a toda la familia de la Iglesia. Comenzaré hablando de los dos grandes mandamientos que Jesús enseñó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto significa que se nos manda a amar a todos, ya que la parábola de Jesús sobre el buen samaritano nos enseña que cada persona es nuestro prójimo. Pero nuestro celo por guardar el segundo mandamiento no debe hacernos olvidar el primero de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Demostramos ese amor al guardar sus mandamientos. Dios requiere que obedezcamos sus mandamientos, porque solo mediante esa obediencia, que incluye el arrepentimiento, podemos volver a vivir en su presencia y llegar a ser perfectos como Él lo es. En un mensaje que dio recientemente a los jóvenes adultos de la Iglesia, el presidente Russell M. Nelson habló de lo que él llamó la fuerte conexión entre el amor de Dios y sus leyes. La ley que se aplica con mayor relevancia a los asuntos relacionados con las personas que se definen como LGBT es la ley de Dios sobre el matrimonio, junto con su compañera, la ley de castidad. Ambas leyes son esenciales en el plan de salvación del Padre Celestial para sus hijos. Tal como enseñó el presidente Nelson, las leyes de Dios están motivadas exclusivamente por su infinito amor por nosotros y su deseo de que lleguemos a ser todo lo que podemos llegar a ser. El presidente Nelson nos siguió enseñando cuando dijo: muchos países han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Como miembros de la Iglesia respetamos las leyes terrenales, entre ellas las del matrimonio civil. No obstante, la verdad es que en el principio el matrimonio fue ordenado por Dios. Y hasta el día de hoy, Él define que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Dios no ha cambiado su definición del matrimonio. Y continúa el presidente Nelson: Dios tampoco ha cambiado su ley de castidad y los requisitos para entrar al templo no han cambiado. El presidente Nelson nos recordó que nuestra comisión como apóstoles es enseñar solamente la verdad. Esa comisión no nos da la autoridad para modificar la ley divina. Por tanto, los líderes de la Iglesia siempre deben enseñar la excepcional importancia del matrimonio entre un hombre y una mujer y su ley asociada, la ley de castidad. La obra en que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se preocupa, en definitiva, es la de preparar a los hijos de Dios para el reino celestial, y muy en particular, para su mayor grado de gloria, la exaltación o la vida eterna. Alcanzar el estado más elevado solo es posible mediante el matrimonio por la eternidad. La vida eterna engloba los poderes de la procreación inherentes a la unión del hombre y la mujer, lo que la revelación moderna describe como la continuación de las simientes por siempre jamás. En su mensaje en BYU, el presidente Nelson enseñó: obedecer las leyes de Dios los mantendrá a salvo en tanto que progresan hacia la exaltación final. Esta consiste en llegar a ser como Dios, con la vida exaltada y el potencial divino de nuestros padres celestiales. Ese es el destino que deseamos para todos los que amamos. Y debido a ese amor, no podemos dejar que nuestro amor reemplace a los mandamientos y al plan y la obra de Dios, que sabemos que brindará la máxima felicidad a los seres que amamos. Pero hay muchas personas que amamos, entre ellos algunos que tienen el Evangelio restaurado, que no creen o deciden no guardar los mandamientos de Dios referidos al matrimonio y la ley de castidad. ¿Qué hay de ellos? La doctrina de Dios muestra que todos somos sus hijos y que Él nos ha creado para tener gozo. La revelación moderna enseña que Dios ha provisto un plan para tener una experiencia terrenal en la que todos podamos escoger la obediencia para procurar sus bendiciones más elevadas o tomemos decisiones que conduzcan a uno de los reinos de gloria menores. Debido al gran amor de Dios, aquel que siente por sus hijos, esos reinos inferiores son aún más maravillosos de lo que los seres mortales pueden comprender. La expiación de Jesucristo hace que todo esto sea posible, ya que Él glorifica al Padre y salva todas las obras de sus manos. He hablado acerca del primer mandamiento, pero ¿qué hay en cuanto al segundo? ¿Cómo guardamos el mandamiento de amar a nuestro prójimo? Buscamos persuadir a nuestros miembros de que se debe tratar a aquellos que siguen las enseñanzas y asociaciones de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales con el amor que Dios nos manda tener hacia nuestro prójimo. De este modo, cuando se legalizaron los matrimonios entre personas del mismo sexo, la primera presidencia y el quórum de los doce declararon: el Evangelio de Jesucristo nos enseña a amar y a tratar a toda persona con bondad y cortesía, incluso cuando no estemos de acuerdo. Afirmamos que no se debe tratar de forma irrespetuosa a aquellos que fomenten las leyes o los fallos de los tribunales que autoricen los matrimonios de personas del mismo sexo. Además, nunca debemos perseguir a aquellos que no compartan nuestras creencias y compromisos. Lamentablemente, algunas personas que afrontan estos problemas continúan sintiéndose marginados y rechazados por algunos miembros y líderes de nuestras familias, barrios y estacas. Todos debemos esforzarnos por ser más bondadosos y corteses. Por razones que no comprendemos, experimentamos desafíos diferentes en la vida mortal. No obstante, esto sabemos, que Dios ayudará a cada uno de nosotros a superar esos desafíos si procuramos con sinceridad recibir su ayuda, luego de que hayamos sufrido y nos hayamos arrepentido de quebrantar leyes que se nos han enseñado, todos estaremos destinados a un reino de gloria. El juicio final y definitivo lo hará el Señor, quien es el único que tiene el conocimiento, la sabiduría y la gracia necesarios para juzgar a cada uno de nosotros. Entre tanto, debemos procurar cumplir los dos grandes mandamientos, y para ello debemos andar con equilibrio por la delgada línea divisoria entre la ley y el amor. Guardamos los mandamientos y andamos por la senda de los convenios, al tiempo que amamos al prójimo con quien nos cruzamos. Andar así requiere que procuremos inspiración divina en cuanto a lo que debemos apoyar y a lo que debemos oponernos, y cómo amar y escuchar con respeto en tanto que enseñamos. Nuestro modo de andar demanda que no hagamos concesiones en cuanto a los mandamientos, pero que prodiguemos una buena dosis de comprensión y amor. En nuestro andar debemos tener consideración con los niños que no están seguros en cuanto a su orientación sexual, pero sin alentar la asignación de etiquetas prematuras, porque en la mayoría de los niños tal incertidumbre disminuye de manera significativa con el pasar del tiempo. En nuestro andar nos resistimos a que nos quieran apartar de la senda de los convenios y no apoyaremos a los que alejen a las personas del Señor. En todo esto, recordamos que Dios promete esperanza, gozo y bendiciones sublimes a todos los que guardan sus mandamientos. Las madres, los padres y todos nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar los dos grandes mandamientos. El presidente Spencer W. Kimball describió ese deber en esta gran profecía para las mujeres de la Iglesia. Dijo: gran parte del progreso que tendrá la Iglesia en los últimos días se deberá a que gran número de las buenas mujeres del mundo se sentirán atraídas a la Iglesia. Eso sucederá a medida que las mujeres de la Iglesia reflejen rectitud y sepan expresarse bien en sus vidas, y al grado en que las mujeres de la Iglesia se las considere, a las mujeres de la Iglesia se las considere distintas y diferentes de las mujeres del mundo. Así será que las mujeres ejemplares de la Iglesia constituirán una influencia significativa en el desarrollo de la Iglesia en los últimos días, tanto desde el punto de vista numérico como del espiritual. Al referirse a esa profecía, el presidente Russell M. Nelson declaró: hoy es el día que predijo el presidente Kimball. Ustedes son las mujeres que él predijo. Los que oímos esa profecía hace 40 años, poco entendimos en ese entonces que entre las personas a las que las mujeres de esta iglesia podrían salvar estarían sus seres queridos, amigos y familiares que están siendo influenciados actualmente por las prioridades mundanas y las distorsiones diabólicas. Mi oración y bendición es para que ustedes enseñen y actúen para hacer cumplir esa profecía. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Dear sisters, queridas hermanas, expresamos nuestro sincero agradecimiento a cada una de ustedes por compartir esta noche con nosotros. Agradecemos al coro y a todos los demás por su participación, y con gratitud reconocemos a quienes han ayudado de cualquier manera en la preparación de esta reunión. El coro ahora nos deleitará con "Me encanta ver el templo". El último discursante será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Después de sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando "Mandó a su hijo". La última oración la ofrecerá la hermana Carol Costley, miembro de la Mesa Directiva General de las Mujeres Jóvenes.
Thank you for that beautiful music.
Gracias por esa hermosa música. Al ponernos de pie para cantar ese himno intermedio, te damos, Señor, nuestras gracias. Tuve un par de pensamientos poderosos que me vinieron. Uno es sobre el profeta José Smith, el profeta de esta dispensación. Mi amor y admiración para él crece cada día. Y el segundo pensamiento ocurrió al mirar a mi esposa, a mis hijas, mis nietas, mis bisnietas. Sentí que quisiera que todas ustedes fueran parte de mi familia, así que si están buscando por un abuelo extra, denme una llamada. Hace varios meses, al final de una sesión de investidura en el templo, le dije a mi esposa, Wendy, espero que las hermanas comprendan los tesoros espirituales que les pertenecen en el templo. Hermanas, a menudo me encuentro pensando en ustedes. Incluso hace 2 meses, cuando Wendy y yo visitamos Harmony, Pensilvania. Ese fue nuestro segundo viaje a ese lugar. En ambas ocasiones, nos conmovió profundamente el recorrer ese terreno sagrado. Allí en Harmony fue donde Juan el Bautista se apareció a José Smith y restauró el sacerdocio arónico. Fue allí donde los apóstoles Pedro, Santiago y Juan se aparecieron para restaurar el sacerdocio de Melquisedec. Fue en Harmony donde Emma Hale Smith actuó como la primera escribiente de su esposo mientras el profeta traducía el Libro de Mormón. Fue también en Harmony donde José recibió una revelación en la que el Señor manifestaba su voluntad respecto a Emma. El Señor le mandó a Emma que explicara las Escrituras, exhortara a la iglesia para recibir el Espíritu Santo y dedicara tiempo a aprender mucho. A Emma también se le aconsejó desechar las cosas de este mundo y buscar las de uno mejor, y adherirse a los convenios que había hecho con Dios. El Señor concluyó su instrucción con estas poderosas palabras: «Esta es mi voz a todos». Todo lo que sucedió en Harmony tiene implicaciones profundas para la vida de ustedes. La restauración del sacerdocio, junto con el consejo que el Señor le dio a Emma, pueden ser una guía y una bendición para cada una de ustedes. ¿Cómo anhelo que comprendan que la restauración del sacerdocio es tan relevante para ustedes como mujeres como lo es para cualquier hombre? Debido a que el sacerdocio de Melquisedec ha sido restaurado, tanto las mujeres como los hombres que guardan sus convenios tienen acceso a todas las bendiciones espirituales de la iglesia. O podríamos decir, a todos los tesoros espirituales que el Señor tiene para sus hijos. Toda mujer y todo hombre que hace convenios con Dios y los guarda, y que participa dignamente en las ordenanzas del sacerdocio, tiene acceso directo al poder de Dios. Quienes han sido investidos en la casa del Señor reciben un don de poder del sacerdocio de Dios en virtud de ese convenio, junto con un don de conocimiento para saber cómo recurrir a ese poder. Los cielos están tan abiertos para las mujeres que han sido investidas con el poder de Dios que procede de sus convenios del sacerdocio, como para los hombres que poseen dicho sacerdocio. Ruego que esa verdad se grave en el corazón de cada una de ustedes, porque creo que les cambiará la vida. Hermanas, queridas hermanas, ustedes tienen el derecho a recurrir libremente al poder del Salvador para ayudar a su familia y a otros seres queridos. Tal vez se digan a ustedes mismas: esto suena maravilloso, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo atraer el poder del Salvador a mi vida? Ese proceso no lo encontrarán detallado en ningún manual. El Espíritu Santo será su tutor personal a medida que procuren comprender lo que el Señor quiere que sepan y hagan. Ese proceso no es rápido ni fácil, pero sí es espiritualmente fortalecedor. ¿Qué podría ser más emocionante que trabajar con el Espíritu para comprender el poder del sacerdocio, o sea, el poder de Dios? Lo que sí puedo decirles es que tener acceso al poder de Dios en su vida requiere las mismas cosas que el Señor le indicó a Emma y a cada una de ustedes que hicieran. Así que las invito a estudiar con espíritu de oración la sección 25 de Doctrina y Convenios y descubrir lo que el Espíritu Santo les enseñará a ustedes. Su esfuerzo espiritual y personal les brindará alegría a medida que obtengan, entiendan y utilicen el poder con el que han sido investidas. Parte de ese esfuerzo requerirá que dejen de lado muchas de las cosas de este mundo. A veces hablamos casi a la ligera de alejarnos del mundo con su contención, tentaciones generalizadas y filosofías falsas. Pero el hacerlo realmente requiere que analicen su vida de manera minuciosa y regular. Al hacerlo, el Espíritu Santo las guiará en cuanto a lo que ya no se necesita, lo que ya no es digno de su tiempo y energía. Conforme alejen su atención de las distracciones mundanas, algunas cosas que les parecen importantes ahora dejarán de ser una prioridad. Tendrán que decir que no a algunas cosas, aunque parezcan inofensivas. Al embarcarse en este proceso permanente de consagrar su vida al Señor, los cambios en su perspectiva, sentimientos y fortaleza espiritual las sorprenderán. Y ahora unas breves palabras de advertencia. Hay quienes desean socavar su capacidad de invocar el poder de Dios. Hay quienes quieren que duden de ustedes mismas y disminuyan su gran capacidad espiritual como mujeres rectas. Ciertamente, el adversario no quiere que comprendan el convenio que hicieron al bautizarse o la profunda investidura de conocimiento y poder que han recibido o recibirán en el templo, la casa del Señor. Y Satanás, ciertamente, no quiere que comprendan que cada vez que sirven y adoran dignamente en el templo, salen armadas con el poder de Dios y con sus ángeles que las guardan. Satanás y sus secuaces constantemente crearán obstáculos para evitar que comprendan los dones espirituales con los que han sido y pueden ser bendecidas. Desafortunadamente, algunos obstáculos pueden ser el resultado del mal comportamiento de otra persona. Me entristece pensar que alguna de ustedes se haya sentido excluida, o que no le haya creído un líder del sacerdocio, o que haya sido víctima de abuso o traición por parte de su esposo, su padre o un supuesto amigo. Siento profundo dolor por el hecho de que alguna de ustedes se haya sentido marginada, insultada o juzgada erróneamente. Tales ofensas no tienen lugar en el reino de Dios. Por el contrario, me emociono cuando me entero de que hay líderes del sacerdocio que sinceramente procuran la participación de mujeres en los consejos de barrio y estaca. Me inspira cada esposo que demuestra que su responsabilidad más importante del sacerdocio es cuidar a su esposa. Elogio al hombre que respeta profundamente la capacidad de su esposa para recibir revelación y la atesora como compañera en igualdad de condiciones en su matrimonio. Cuando un hombre comprende la majestad y el poder de una mujer santo de los últimos días que es recta y procura lo bueno y ha sido investida, ¿es de extrañar que él desee ponerse de pie en el momento en que ella entra al salón? Desde el principio de los tiempos, las mujeres han sido bendecidas con una brújula moral singular, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Ese don se realza en aquellas que hacen y guardan convenios y se aminora en aquellas que obstinadamente ignoran los mandamientos de Dios. Me apresuro a agregar que no absuelvo a los hombres de ninguna manera del requisito de Dios de que ellos también distingan entre el bien y el mal. Pero, mis queridas hermanas, su habilidad para discernir la verdad del error, para ser las guardianas de la moral en la sociedad, es crucial en estos últimos días. Y dependemos de ustedes para enseñar a los demás a hacer lo mismo. Permítanme ser muy claro al respecto. Si este mundo pierde la rectitud moral de sus mujeres, el mundo nunca se recuperará. Nosotros, los santos de los últimos días, no somos del mundo. Somos del Israel, del convenio. Se nos ha llamado para preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Ahora quisiera aclarar varios puntos adicionales con respecto a las mujeres y el sacerdocio. Cuando se les aparta para servir en un llamamiento bajo la dirección de alguien que posee las llaves del sacerdocio, como su obispo o presidente destaca, a ustedes se les otorga la autoridad del sacerdocio para desempeñar ese llamamiento. De manera similar, cada vez que asisten al Santo Templo, ustedes están autorizadas para realizar ordenanzas del sacerdocio y oficiar en ellas. Su investidura del templo las prepara para hacerlo. Si han sido investidas, pero actualmente no están casadas con un hombre que posee el sacerdocio, y alguien les dice, «Lamento que no tenga el sacerdocio en su hogar», por favor comprendan que esa declaración es incorrecta. Es posible que en su hogar no haya un poseedor del sacerdocio, pero ustedes han hecho convenios sagrados con Dios en su templo. De esos convenios fluye sobre ustedes una investidura del poder del sacerdocio del Señor. Y recuerden, si su esposo muriera, ustedes presidirían en su hogar. Como mujeres santos de los últimos días rectas e investidas, ustedes hablan y enseñan con el poder y la autoridad de Dios. Ya sea por exhortación o conversación, necesitamos su voz para enseñar la doctrina de Cristo. Necesitamos su opinión en los consejos familiares, de barrio y de estaca. Su participación es esencial y nunca está de adorno. Mis queridas hermanas, su poder aumentará a medida que presten servicio a los demás. Sus oraciones, ayuno, tiempo dedicado a las Escrituras y servicio en la obra del templo e historia familiar les abrirán los cielos. Les ruego que estudien con espíritu de oración todas las verdades que puedan encontrar sobre el poder del sacerdocio. Podrían comenzar con las secciones 84 y 107 de Doctrina y Convenios. Esas secciones las llevarán a otros pasajes. Las Escrituras y las enseñanzas de los profetas, videntes y reveladores modernos están repletas de esas verdades. Conforme aumente su comprensión y ejerzan fe en el Señor y en el poder de su sacerdocio, aumentará su capacidad para recurrir a ese tesoro espiritual que el Señor ha puesto al alcance de ustedes. Al hacerlo, se encontrarán en mejores condiciones para ayudar a crear familias eternas que estén unidas, selladas en el templo del Señor y llenas de amor por nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Todos nuestros esfuerzos para ministrarnos unos a otros, proclamar el Evangelio, perfeccionar a los santos y redimir a los muertos, convergen en el Santo Templo. Actualmente tenemos 166 templos en todo el mundo, y habrá más. Como saben, el Templo de Salt Lake, la manzana del templo, y la plaza adyacente al edificio de las oficinas generales de la iglesia se renovarán en un proyecto que comenzará a finales de este año. Este santo templo se debe preservar y preparar para inspirar a generaciones futuras, tal como ha influido a nosotros en esta generación. A medida que la iglesia crezca, se edificarán más templos para que más familias tengan acceso a la bendición más grande de todas, la de la vida eterna. Consideramos que un templo es la estructura más sagrada de la iglesia. Siempre que se anuncian planes para construir un templo nuevo, se convierte en una parte importante de nuestra historia. Como hemos hablado aquí esta noche, ustedes, hermanas, son vitales para la obra del templo, y allí es donde recibirán sus tesoros espirituales más sublimes. Por favor, escuchen con cuidado y con reverencia. al anunciar ahora mis planes o nuestros planes para construir 8 nuevos templos. Si uno se anuncia en un lugar que sea significativo para ustedes, les ruego que inclinen su cabeza y que agradezcan en su corazón. Nos complace anunciar planes para anunciar templos en las siguientes ubicaciones: Freetown, Sierra León; Orem, Utah; Port Moresby, Papua Guinea, en Arkansas; Bacola, Filipinas; McAllen, Texas; Cobán, Guatemala; Taylorsville, Utah. Gracias, queridas hermanas. Apreciamos profundamente el recibir estos planes con reverencia. Ahora, para concluir, me gustaría dejarles una bendición de que puedan comprender el poder del sacerdocio con el que han sido investidas y que aumenten ese poder ejercitando su fe en el Señor y en su poder. Estimadas hermanas, con profundo respeto y gratitud, expreso mi amor por ustedes. Declaro humildemente que Dios vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia. Testifico de ello en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
Nuestro Padre Celestial, humildemente nos inclinamos ante Ti este día para expresar nuestra gratitud por el Espíritu que nos ha acompañado. Padre Celestial, estamos tan agradecidas por el conocimiento de nuestro nuestra naturaleza divina y la capacidad que tenemos de tener acceso a ese poder. Rogamos, Padre, que al dejar esta reunión, que estas verdades puedan ser arraigadas en nuestros corazones y que podamos vivir con determinación para mejor comprender tu voluntad para nosotras. Al nosotras llegar a comprender estas verdades y tener fe en ellas para nuestras vidas individuales. Estamos tan agradecidas por nuestro profeta, el presidente Nelson y los apóstoles y aquellas autoridades generales que se han dirigido a nosotras hoy. Estamos tan agradecidas por las palabras que han sido compartidas con nosotras y rogamos que podamos continuar con un cometimiento más profundo de vivir como nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Decimos estas cosas en el nombre de nuestro Hijo, de tu Hijo, Jesucristo. Amén.